La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? Espero que muy bien en este Día Mundial del Agua. ¿Sabía usted que hoy es el Día Mundial del Agua? ¿Del agua que usted se bebe? ¿De la que deja de beber y se desbebe? Porque luego ese agua también hay que reciclarla. ¿Del agua con la que se ducha? ¿Del agua con la que se fabrican en la industria las cosas que luego usted utiliza? ¿Del agua con la que se lavan las ciudades? ¿De ese agua con la que usted lava la ropa o con la que usted cocina? Yo qué sé, bueno, ese agua. Ese agua que proviene, claro, la naturaleza nos da el agua, pero a veces nos las da en condiciones que no son las óptimas para la salud, para la higiene. Y alguien tiene que, bueno, que tomar el agua, que potabilizarla, que arreglarla, que remineralizarla, que... Sí. Recuperar el agua que por otra parte ha recorrido su cuerpo generosamente y ha salido, ya sabe usted, aquella gran marca que era agua natural Lozoya, ¿eh?, que entra por la boca y sale muy bien de precio. Pues exactamente este agua, en fin, todas las aguas posibles. Aguas que, fíjense, hay, oiga, en el mundo hay más de 700 millones de personas que no tienen agua. Esa cosa que usted ha hecho esta mañana de abrir el grifo en la primera hora y beberse un buen vaso de agua clara, hay 748 millones de personas que no lo pueden hacer. Hay 2.500 millones de personas que no utilizan servicios de saneamiento adecuados. ¿Y por qué hemos venido a Acciona hoy? Pues porque en el Día Mundial del Agua, ¿cómo no vamos a venir a una empresa que ofrece soluciones medioambientales para dar respuestas a retos como eso, el estrés hídrico, por ejemplo? Ahora hablaremos del estrés hídrico, para el uso eficiente de los recursos naturales. ¿Sabe que la familia de Sostres, por ejemplo, gasta aproximadamente 1.000 litros de agua al día? Al día, oiga, 1.000 litros de agua al día son 250 litros de media, por persona. Y a usted seguramente no le salen las cuentas. También repercute en ello el agua industrial que se utiliza en su nombre, es decir, para los productos que usted va a consumir, o el baldeo de la calle de su localidad, Todo eso, 250 litros por persona. ¿Sabe usted que la mayor planta depuradora del mundo, la depuración de agua y la desalinización de agua, son dos recursos que la tecnología nos ha ido permitiendo con los años para reaprovechar el agua? Ese agua que usted ha soltado lo más grande esta misma mañana, eso hay que reutilizarlo, por muy grande que haya sido lo que usted ha dejado. Eso hay que reaprovecharlo. El agua del mar, hay que desalinizarla. La mayor planta depuradora del mundo tiene sello español, en Atotonilco, en México. Permite depurar aguas residuales de una población de 12 millones de habitantes. Estas son las cosas que hace Acciona. ¿Y los demás qué hacen? Los demás, es como para ponerles un galgo, por delante y que echen a correr, porque el conflicto de los estibadores no se arregla. Los estibadores siguen queriendo que su puesto se garantice por ley, el puesto de trabajo. ¿Quiere usted decirme qué trabajador tiene en España su puesto de trabajo, que no sea un funcionario? ¿Su puesto de trabajo garantizado por una ley? Pues es lo que quieren exactamente estos señores, el contrato por una ley garantizado. El gobierno ya sabe, sigue sabiendo lo que es la soledad, Lo ha sabido con la LOMCE, lo ha sabido, en fin, aquello de las reválidas, lo supo con el decreto de la estiba, ahora lo sabe con la Ley de Seguridad Ciudadana, que es un asunto en el que, incluidos Ciudadanos, la oposición le tiene tomada la medida, le quiere hacer un traje. Y quieren el PSOE borrar literalmente esa ley, el PNV reformar esa ley con 40 artículos a los que hay que tocar. Y Ciudadanos está en esta segunda parte o en esa segunda opción. Estos ciudadanos que no acaban de encontrar su sitio. Son socios del gobierno, pero normalmente en este tipo de decisiones o bien se abstienen, que es una forma de separarte de su socio, o bien votan en contra, junto con Podemos y junto con el Partido Socialista, que siga lo suyo. El Partido Socialista hoy día no está, ahora mismo no está. Partido Socialista está en ver cuánto se gasta Pedro Sánchez en la campaña, o cuánto se gasta Susana Díaz, cuántas cuentas hay que tener, o si existe el peligro de que Pedro Sánchez, en el caso de que pierda, encabece una escisión en el Partido Socialista. Aquí hay algunos miembros del Partido Socialista que están en ello. Bueno, ¿y de pasión de catalanes qué? Pues miren que ayer el inhabilitado señor Mas fue invitado a participar en un consejo de gobierno, donde le nombraron una suerte de embajador. Salga usted a los campos, vaya por las carreteras y los caminos, y haga apostolado de la buena nueva, esa buena nueva que llevará a Cataluña a la independencia. Y pida usted el referéndum. Y en eso está. Y ahora invoca, curiosamente, la Constitución para plantear su recurso ante el Supremo por los 2 años de inhabilitación que el TSJ catalán le ha impuesto. Esa bondadosa sentencia por haber desobedecido al Tribunal Constitucional. Pues fíjense ustedes que apele a la Constitución, la misma Constitución que se quiere pasar por el forro, sirve para protegerle a él y sin embargo él no quiere que sirva para proteger a los millones de españoles que quieren que su país siga siendo lo que es o cuando menos que se les consulte a ellos y que la soberanía no se trocee. Pero esas son pequeñas paradojas de la vida. Y la indecencia del día, la indignidad del día. La indignidad viene por dos lugares. Primero, por el imbécil este del Jeroen Dijsselbloem, que es el presidente del Eurogrupo, que ayer dijo esta cosa tan de racista holandés, ¿no? De los países del sur se gastan el dinero en mujeres y copas y luego lo pago yo. Esto, si se fijan, es lo mismo que dicen muchos nacionalistas vascos o catalanes o xenófobos cuando se refieren a los andaluces, ¿no? O a los canarios, o a los murcianos, o a los extremeños, etcétera. En fin, tampoco es... Esto no es nuevo. Y luego, por otra parte, la reunión, que tendrán que explicarla muy bien, bueno, si son capaces, que Podemos va a mantener en el Congreso recibiendo, homenajeando, porque recibirles es una forma de homenajearles, a las familias pobrecitas de los pobrecitos inculpados por la paliza, el machaque de unos cuantos valientes, 10, 12, 20, 30, a 2 guardias civiles en Alsasua. ¿Se acuerdan aquello, no? Están en un bar, 2 guardias civiles con sus novias, vienen 10, 12, los sacan a la calle y los machacan. Bueno, pues Podemos recibe a esas familias de esos tíos, que por cierto, 3 de ellos siguen en prisión preventiva y están acusados de terrorismo, y Podemos les recibe, que es una forma de decir, yo estoy con los que han machacado a los guardias civiles, porque ni han recibido los guardias civiles, ni se han interesado por ellos, ni se han interesado por las familias de esos guardias, por lo que están pasando esos guardias en una población como Alsasua. No, no. Se reúnen con los matones, con las familias de los matones. Quizá porque cada uno es lo que es. Pero que, en fin, lo sepan los guardias civiles. Que lo sepan quién está con quién. 8:10, 7:10 en Canarias, desde Acciona, aquí en Barcelona, en el Prat del Llobregat, contándole todas las noticias del día, que son estas. Operaciones antiyihadistas.
Los Mossos de Escuadra han detenido en Roda de Ter, en Barcelona, dos personas de nacionalidad marroquí por su implicación con el Daesh. Una operación que se suma a otra, que se mantiene abierta en Valencia y en la que se ha detenido a un marroquí con nacionalidad española por intentar captar a combatientes para el Daesh.
Más limitaciones.
El Reino Unido se suma a Estados Unidos y prohíbe los aparatos electrónicos en vuelos desde 8 países musulmanes por temor a ataques terroristas. Según las agencias de inteligencia, Al Qaeda en Yemen estaría perfeccionando la instalación de explosivos en aparatos electrónicos.
Corrupción en Francia.
Dimite el ministro del Interior francés por contratar a sus hijas de 14 y 15 años como asistentes parlamentarias. A 30 días para las elecciones, la caída del ministro supone otra grieta para el final de la presidencia de François Hollande.
En deportes, las palabras de un tío normal. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer hablamos en el partidazo con un campeón del mundo, de Europa, con su equipo y con la selección. Titular indiscutible. No tiene redes sociales, ni Twitter ni Instagram. No se mete en líos con declaraciones. Apenas conocemos fotos de su pareja o de su hijo de un año. Conserva la pandilla de siempre, con amigos que trabajan en Aquaservice, en Mercadona o en una empresa de extintores. Nos lo dijo, nos lo contó. Soy un bicho raro en el fútbol. Es Busquets, Sergio Busquets. De esas personas que parece que no está, pero cuando no está de verdad, el Barça y la selección lo pasan francamente mal. Ahora quiere ganar la Champions, pelear la Liga y ser algún día entrenador del Barça, nos lo contó anoche, y seguir riéndose con los tuits que ponen Ramos y Piqué, de los que se entera por la prensa.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Han bajado las temperaturas en un día de paraguas y de nubes en prácticamente todo el país. Hoy todavía verán el sol en el sureste, Melilla y Baleares.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Este viernes. Este viernes. Este viernes.
Marca, 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 España.
Desde las 8:15.
¡España!
Jugamos con la selección.
¡Hola, hola, hola!
España, Israel.
España movió la pelota con velocidad, con profundidad.
Los nuestros siguen imbatibles en su camino al Mundial de Rusia 2018.
Va a ser una locura, ¿eh?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Gracias a todos.
Somos Tiempo de Juego. Somos líderes. Escuchar Tiempo de Juego tiene premio.
1.000 euros.
Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mafre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mafre.
Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Sonidos del día, debate más Margallo en el Ateneo de Madrid.
Y hoy les dirijo la palabra como condenado por haber organizado una consulta que no tenía carácter vinculante.
Y no se puede distinguir entre respuestas jurídicas y respuestas políticas. Cuando se empieza a hablar de decisiones políticas legítimas fuera de la ley, acaba uno en la Venezuela de Maduro.
Rajoy busca amigos.
Más que bajo estoy prudente porque, mire, yo tengo algunas obligaciones y hoy en día me toca hacer amigos, cosa que, por otra parte, es muy saludable.
El PSOE apoya retirar el nombre de Felipe VI a un parque de Madrid. Ramón Silva, concejal socialista.
El parque forestal de Valdebebas tenga ese nombre, ese, o el de Casa de Campo de Valdebebas, que era el nombre histórico. Desde luego no buscamos ofensa a nadie, simplemente lo único que buscamos es corregir un error.
Son las 8:14, 7:14 en Canarias. ¿Qué nos cuenta Berti?
Pues mira, que yo casi tengo 17.000 sonidos, porque 17.000 personas han inscrito en la primera quedada para llorar. Anda, fíjate. Bueno, mira, si utilizas la cabeza para preguntarte qué es esto, no llegas a nada. No como Berti, que ahorras con la tarifa web de Berti, ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Al ser online, tienen menos costes y pueden darte el mejor precio a ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Pistas abiertas. Citroën C4. Remontes de 5 plazas, forfé de personalización y nieve de todos los colores.
Dale color a la Semana Blanca con la colorterapia Citroën. Tu Citroën C4 desde 12.700 euros con pintura de regalo hasta el 25 de marzo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ahora Hipercor te trae más ahorro.
Con un ofertón estupendo.
Hasta el 29 de marzo tienes un 2x1 en todas las almohadas. Puedes combinarlas como quieras. Te regalamos la de menor importe.
Y tienes más de 1000 artículos con la segunda unidad al 50% de descuento.
En Hipercor e Hipercor.es. Solo en centros participantes.
La Ley de Seguridad Ciudadana tiene una lógica interna que explica su descalificación rotunda por la oposición en todo tiempo y lugar. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Segunda gran jornada en la que el Congreso reveló la soledad del corredor de fondo. La semana pasada fue el decreto de la estiva y ayer el tarantantán que sufrió la Ley de Seguridad Ciudadana. En esta materia, la oposición ha mostrado un admirable talento para bautizar las iniciativas legislativas con nombres descalificatorios. Ley Mordaza es el calificativo unánime con el que todos se refieren a la ley que ahora habrá de enmendarse. Me ha encantado la sobrecarga semántica de un titular de hoy en el Correo. La oposición en bloque aprueba el derribo de la Ley Mordaza. La oposición más enérgica ha sido la del PSOE, quizá porque esta ley viene a sustituir una ley socialista de 1992, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que no pasó el filtro del Tribunal Constitucional y motivó la dimisión de su impulsor, el ministro del Interior, José Luis Corcuera. Los amigos la llamaron Ley Corcuera y la oposición Ley de la Patada en la Puerta. Ayer también se produjo el esperado encuentro entre patronal y sindicatos de la estiba y terminó sin acuerdo. Los estibadores aceptarían una rebaja del 6% en sus salarios, pero exigen el 100% de los empleos y la subrogación de los mismos. Quieren seguir siendo unos funcionarios de los muelles, pero además con carácter estamental, con una meritocracia hereditaria. Se lo ganaron sus abuelos en la División Azul.
Inocencio Arias, ambasador, buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro de saludarte. Hombre, don Francisco Roble, a continuación Paco, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Y don Salvador Sostres Terridas, mucho más delgado, debo decir.
Buenos días.
Has recuperado el aspecto lozano que has tenido siempre.
Nos caracterizaba.
No, habla de otra cosa en Barcelona.
Sí, hay un rumor.
Bueno, total. Que lo de la Ley de Seguridad Ciudadana va al carete, ¿no? Eso parece claro, ¿no?
Sí, parece claro.
El gobierno está solo.
Ahí está. Una vez más, el gobierno está solo y ahora veremos lo que pasa con los presupuestos. Ahora, la ley, si la troceas, hay cosas que están aprobadas en muchos países. Lo que ocurre es que en conjunto le ha dado pasto a la oposición para que lance, efectivamente, calificativos como Ley Mordaza, etcétera.
Sí, y Ciudadanos, que está ahí en medio, ¿no? Que no son SAP.
Ciudadanos coquetea con la desaparición, desde mi punto de vista. Porque si va jugando a esta ambigüedad, ya le castigaron las urnas de 40-32 cuando quiso jugar a pactar con Pedro Sánchez. Y yo creo que esto le va a perjudicar seriamente esta ambigüedad, porque finalmente le votaron para algo que no está haciendo.
Sin embargo, en otros lugares como en Andalucía está a muerte con el gobierno. O sea, le pasa en Madrid, en otros lugares no. En otros lugares sí es fiel y leal al gobierno.
Sí, y tan fiel y tan leal. Oye, ¿sabíais que gastabais 250 litros de agua?
Yo creo que en casa de Sostre no se gasta eso.
Sí.
Por mucho que se duchen, ¿eh?
A mí el agua siempre me ha parecido el mayor síntoma de riqueza. Es decir, cuando tú llegas a un país y vas con el taxi desde el aeropuerto hacia la ciudad, donde sea, y tú ves verde y ves, es un país rico. Agua, riqueza. No agua, lo vamos a pasar.
Bueno, pero también está la geografía, ¿eh? Es más fácil ver muchas fuentes en Dinamarca que verla en el Cairo.
¿Sabía que cada día utilizan agua desalada unos 300 millones de personas?
Estar informado.
¡Vamos, vamos! ¡Vamos, niños, que hay colegio! ¡Vamos! ¡Vamos, Alejandra Bravo! ¡Feliz cumpleaños, corazón! ¡Vamos, Claudio de Aujaudete, María de Sevilla, Adolfo! ¡Buenos días, Santi Majetón!
Buenos días, querido Herrera. Deseo que hago ostensible a la compañía, naturalmente.
Hemos llegado al Ecuador de la semana hábil. Un par de días para el túnel de oscuridad del viernes.
Nada dura eternamente, esto ya lo sabíamos antes de empezar.
Sí, todos sabemos que mientras dura, dura. Hagamos lo posible por disfrutarlo.
Ahí estamos, será lo que se pueda. Esto tenemos es. Algún asunto que merece un comentario, un elogio, un denuesto, o quizá el pase del desdén de nuestros contertulios. Ellos dirán. El primero es la segunda derrota en el Congreso del partido del gobierno que deberá corregir sí o sí la ley de seguridad ciudadana. La negociación de la estiva entre patronales y sindicatos terminó ayer sin acuerdos. ¿Qué va a pasar ahora? Seguramente Ciudadanos corregirá su metedura de pata de la semana pasada. ¿Y el PSOE? Una nueva derrota del gobierno en este asunto podría llevar a Rajoy a apretar lo que tú llamas el botón nuclear en mayo. Parece que va mejor lo de los presupuestos. Ya lo veremos. Las cuentas del PP van a ser investigadas por una comisión en el Congreso y las de todos los demás partidos en otra en el Senado. El partido del gobierno no acaba de comprender que ha sido elegido para ser el Agnus Dei Quitolit Peccatamundi en materia de corrupción, y esa es una responsabilidad exclusiva e indelegable. Solo se quiere tratar de la financiación del PP. La pasión de catalanes sigue su marcha cansina. La CUP dará a Junts pel Sí apoyo mínimo de 2 parlamentarios para que Puigdemont pueda aprobar sus presupuestos, pero con una condición: referéndum antes de septiembre. Mas considera violados sus derechos constitucionales y pide amparo de la Constitución a la que él mismo ha violado. Comentábamos ayer que el presidente de la Generalidad había escrito al presidente del Senado para dar una conferencia sobre el procés y ha tenido una respuesta sensata, proporcionada e inteligente, a mi modo de ver. El presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene un asiento en el Senado entre sus pares, lugar que no quiso ocupar en la cumbre autonómica de hace un par de meses. Ese será el lugar en el que podrá hablar de los suyos, entre presidentes autonómicos, como representante ordinario que es del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Bueno, y ha estado bien eso. ¿Y algo más?
Sí, la bellaquería de Podemos, que ha invitado al Congreso a los familiares de los tipos que en plan turba agredieron a 2 guardias civiles y a sus novias que estaban tomando copas una noche del sábado en Alsasua. Recordábamos ayer que a Pablo Iglesias, es confesión propia, le emocionaban las imágenes de una docena de encapuchados pateando a un policía caído en el suelo en una manifestación. Bueno, tú recuerdas mejor que nadie aquel "la azotaría hasta que sangrase", que dijo de la periodista Marilo Montero. Ya sabes que las redes le han acuñado un mote muy apropiado: varón dando.
Ayer precisamente en el Senado le reprochaban a Cospedal algo con lo que ella respondió, precisamente citando esas palabras de "la azotaría hasta que sangrase", de la periodista Marilo Montero. Pero lo más me sorprende el hecho, y sorprende el hecho en la Guardia Civil, que Podemos tenga un diputado Guardia Civil al que consideran traidor, vendido, que pregonó a los cuatro vientos que defendería la dignidad de los agentes desde ese puesto, etcétera, etcétera. ¿Y ahora dónde está ese tío? ¿Qué va a decir ese pajarraco ahora, después de que estos reciban a los que le dieron una paliza a 2 compañeros suyos?
¿Y dónde está el general, que fue el máximo dirigente de la defensa como GEMAT?
Sí, lo de ayer es que Podemos le preguntó a la ministra de Defensa por unos insultos de unos militares jubilados a Usue Barcos, y ella les dijo que, por supuesto, que los denuncia, pero que también le gustaría oír cómo denuncia los insultos de su jefe de filas a una periodista diciendo que la azotaría hasta que sangrase. Todavía está
esperando.
Bueno. Más bueno, ¿y pacientes para el desfibrilador?
Pues mira, tenemos tantos que he tenido que habilitar 2 salas de espera. Y aquí estamos, empecemos con Irene Montero, que es la tramoya de Unidos Podemos. En cada intervención parlamentaria o televisiva dice un par de docenas de veces la palabra trama, o sea, que es el concepto que sustituye a la casta. Pero no es ese su único mérito. Ayer daba a conocer el ABC que su partido pagó su programa electoral del 26J con la Fundación 25M y no con la cuenta única electoral como es de ley. Ella ha descubierto un argumento fantástico. La información no es cierta, pero no la niega. La impresión de su programa electoral no es un gasto electoral, sino una actividad mercantil de la fundación, ya que el programa se vende por internet. Otro chute es el que necesita su predecesora en el corazón del sultán, Tania Sánchez, que ayer colgó el siguiente tuit. A ver, Sostres, ahí te quiero ver lidiando con la sintaxis. Dijo: nunca entiendo en los debates que regulan derechos que dependen de la voluntad de quien los ejerce a quienes se oponen con no ejercerlos.
La gallina.
La gallina, la gallina.
La gallina. Bueno, yo a las dos las tengo en salas separadas para por si acaso.
No, pero esta segunda es muy buena, es la gallina.
Sí, sí.
Estábamos de acuerdo todos.
Y otra, ¿qué tal? Es la presidenta del PP madrileña y de la comunidad, Cristina Cifuentes, que declaraba ayer, lo recoge Europa Press, que Íñigo Errejón es el hijo que toda madre querría tener. Podría ser un eslogan para una campaña por un parto fácil, pero también la definición de una nueva estética. Un hijo como Errejón y un amante como Junqueras. ¿Qué más podría querer una mujer moderna?
Me alegro mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Hasta mañana, buenos días. Aquí en la sede de Acciona. ¿Sabéis que hay 780 millones de personas que no tienen agua? No tienen, o sea, no tienen agua. Tienen que ir a buscarla, pues, a un río donde la haya. La recogen como esté ese agua. Y esto hace no tanto, Chencho, en España había muchos domicilios que no tenían agua.
Muchísimos.
Iban con un cubo a buscarlo. Yo me acuerdo de chico.
Bueno, en mi generación, en muchas casas había que buscar el agua a 300 metros, 400 metros. Lo que ocurre es que en el tercer mundo hay que buscarla con frecuencia a 8 kilómetros o 10 kilómetros. Pero en muchos pueblos, en los años 40, no había agua en la casa y había que buscarlo a la fuente que estaba en otro extremo del pueblo.
No, yo te hablo de los años 60, en Mataró, Barcelona, en la calle por allá de la cárcel, donde yo me he criado, y tenía usted su casa cuando la tenía.
Muchas gracias, lo sabía, lo presentía. Lo presentía como, al final, como la gallina.
Además, la gente de Mataró se acordará. Al final de esa casa, que luego ya ese edificio se tiró, porque para abrir la calle Masevá por detrás, no, la calle Masevá no, la que bajaba de... Bueno,
la que fuera,
y ese era un edificio que tenían unas poleas en las ventanas, sí. Tiraban unos cubos y abajo había una fuente donde la gente bajaba, cogía, llenaba su de eso y pum, 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 tiraba con el... En fin, no hace tanto, porque yo soy un chiquillo, como todo el mundo sabe.
Yo diría que incluso en grandes capitales, que en Madrid en los 40 había casas que no tenían agua.
Total, bueno, Mataró es una gran capital, ¿eh?
Ya, no, sino, y además viviste tú en ella, por el amor de Dios.
Mataró es una gran capital, es, ojo con Mataró.
Es la ciudad, por antonomasia.
Se comenta mucho.
Ya puesto.
Bueno, total, ¿por dónde queréis empezar? A ver, Sostres, por
favor. Lo de la soledad del gobierno, yo insisto en que creo que no es tal. Yo creo que la oposición está cayendo, ayer lo comentábamos con Chencho, está cayendo en algo casi prebélico, ¿no? En un tipo de intentar derribar al gobierno a cualquier precio sin tener en cuenta los intereses generales del Estado, como por ejemplo en el caso de la Estiba y otros tantos. Yo creo que esto ahora puede ser que el gobierno lo padezca a corto plazo y que no pueda aprobar algunas de las leyes que intenta aprobar. Pero a la larga yo creo que los ciudadanos se dan cuenta de esto. Los ciudadanos, digamos, no partido político, sino personas. Y que luego a la hora de votar, votan en consecuencia. Con lo cual, todos los que crean que ahora tienen estas pequeñas victorias momentáneas, que estén atentos a los resultados electorales de cuando vuelva a haber elecciones.
Sí, la oposición está jugando a las 7:30, pero está jugando de una forma muy peligrosa, porque el que tiene realmente el comodín es Rajoy. Uh-huh. Rajoy puede convocar elecciones a partir de mayo. Rajoy puede convocar elecciones perfectamente para el otoño. De hecho, Susana Díaz, que es la que está haciendo verdaderamente la oposición desde Andalucía, Susana Díaz está muy enfadada con eso y está presionando a Rajoy diciéndole gobierne y no chantajee más a los españoles con la posibilidad de unas nuevas elecciones, porque sabe que unas nuevas elecciones sería un desastre para el Partido Socialista y para otros partidos de la oposición. En cuanto a la ley esta, es que cuando a una ley se le pone un nombre como ley Mordaza, es imposible apoyarla. Es que estamos en un callejón sin salida. ¿Cómo va a apoyar la oposición una ley que es la ley Mordaza? Es imposible, metafísicamente imposible.
El caso de la estiba es un caso paradigmático de la hipocresía de los partidos políticos. La prueba del 9 sea preguntarle al PSOE, dado que tiene vocación de gobernar, ha gobernado, y en ocasiones bien, y luego se le podría preguntar a Ciudadanos, si fuera usted estuviera en el gobierno, usted fuera el que gobierna el país, ¿usted qué haría en el caso de los estibadores? Lo mismo que está haciendo el PP, lo mismo, y a lo mejor con más fuerza. Usted repetiría lo que está haciendo el PP. Por lo tanto, ahora no sea hipócrita. Y no digamos de Ciudadanos, que lo tienen su catecismo. Tienen su catecismo, que hay que acabar con prácticas como las que quieren los estibadores.
También es verdad que el PP, cuando ha hecho oposición, no siempre ha hecho la oposición más leal ni más sensata.
Bien, pero ahora mismo
hay que decirlo también.
Eso en España es muy difícil.
Sí, hay que decirlo también.
Pero Salva, en este momento estamos en un caso que le va a costar los cuartos al gobierno y que no se lo ha inventado el PP, ni tú, ni yo, ni el Real Madrid, ni Barcelona. Se lo ha inventado la Unión Europea y estamos dentro de ella, que hay que acatar lo que dice. Entonces, el PSOE en este momento no juega a defender a España.
A ver, Chencho, tú estás hablando del PSOE de la reconversión industrial.
Pero ese no es el PSOE de ahora. Bueno,
ese no es el PSOE de ahora. El PSOE que hizo la reconversión industrial.
Tampoco sabemos cómo es el PSOE.
Y no lo de la estiva.
Porque el PSOE, hasta que no decida quién es...
Es que el de Pedro no es el de Susana.
No, claro, bueno, parece que no, pero...
Pero en esto, Paco, cualquiera del PSOE que estuviera en el gobierno, a no ser que Pedro Sánchez ya se haya vuelto loco totalmente, haría lo que está haciendo el PP, tiene que imponer la norma.
Pero es que lo han hecho durante mucho
tiempo. Pues lo han hecho durante mucho tiempo, claro, por supuesto, es que esto es una hipocresía constante.
El PSOE ha perdido vocación mayoritaria, ha perdido...
Vocación de gobierno.
Sí, vocación de gobierno y la vocación de... Me acuerdo que Felipe González decía... Sí, es que nos acusan o nos dicen que hemos ganado las elecciones porque nos han prestado los votos. Y dice, sí, pero nos los han prestado a nosotros.
Claro, no a otros.
Claro, ¿y por qué le podían prestar votos al PSOE? Porque el PSOE era un partido centro y era un partido que hacía las cosas bien hechas y que daba confianza. Ahora es imposible prestarle un voto. Ahora un señor del PP que se cabree con el PP por lo que sea, es imposible que vote al PSOE.
Pues veremos, porque sabéis que ahora mismo hay una cierta controversia, no muy grave, la verdad, todo se ha dicho, en el PSOE acerca de cómo se financian las campañas de primarias de los tres candidatos, que tampoco son, en fin, campañas electorales al uso, pero mira, hay que alquilar un local, hay que atender ese local, hay
poner
que
un micrófono.
Poner un micrófono, eso vale dinero. ¿Y eso quién lo paga? Bueno, pues que cada uno tiene su método. Mire, una de las primeras personas que creyó en Pedro Sánchez, o al menos fue a mí el primero que me habló de Pedro Sánchez. Es un viejo amigo, hoy director gerente de la Agencia Pública de Puertos de la Junta de Andalucía, en su día concejal del Ayuntamiento de Sevilla, por el Partido Socialista, que es la persona de confianza de Pedro Sánchez en Andalucía, el que va por las agrupaciones explicando el proyecto de Sánchez, dándoles a entender que no tiene rabo y cuernos y estas cosas, sino lleva un... ¿Cómo se llama el tridente ese?
¿Tridente?
El tridente, vamos.
El tridente
se llama tridente.
El pincho.
El tridente no es Suárez, Messi y Neymar.
Bueno, él es Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Don Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, y a los participantes ahí también, especialmente a Paco.
Por cierto, permíteme el tuteo, Alfonso, porque
sí, claro.
Como director de la Agencia Pública de Puertos de la Junta de Andalucía, a ti no te tocan los puertos donde hay estibadores, tú eres de puertos más, de deportivos, etcétera, etcétera.
Sí, efectivamente, nosotros pues gestionamos todos los puertos autonómicos, que no son los de interés general, que precisamente en nuestra tierra, en Andalucía, pues una plataforma muy importante, son los 7 puertos del Estado que constituyen el principal sector portuario en España. Somos los que más, digamos, producimos, más gestionamos, los puertos andaluces. ¿Sí?
Del Pedro Sánchez que tú me hablaste por primera vez, al Pedro Sánchez de hoy, al que sigues apoyando, que con este tiempo, ¿en qué ha cambiado?
Pues yo creo que ha cambiado mucho. Yo creo que la experiencia siempre dota de una serie de circunstancias en la vida de cualquier persona que le van enriqueciendo en su forma de entender la vida, de entender en este caso el partido, de entenderse a sí mismo. Y Pedro, yo creo que evidentemente tiene una conciencia hoy mucho más clara, mucho más nítida de lo que debe de ser el socialismo español de presente y de futuro, de la que probablemente tenía entonces. Y dotado de algo, de alcanzada una colina de la cual nadie lo va a poder bajar, que es el principal defecto que yo creo que tiene la socialdemocracia en Europa, que es la credibilidad. Y Pedro ha alcanzado esa colina sacrificándose a sí mismo, sacrificándose hasta el extremo, ¿no? De estar hoy pues sin ningún tipo de cargo, ni público ni orgánico. Es un militante más de base, pero, insisto, revestido de una total credibilidad en todo lo que dice y en todo lo que hace.
Hoy hay varios comentarios al respecto. ¿Tú crees que si Pedro Sánchez pierde las primarias, corre algún peligro de escisión el Partido Socialista?
Eso es una falacia, Carlos. Eso, además, no es nuevo. Yo recuerdo, aunque considero joven, recuerdo aquella etapa de conflicto entre el felipismo y el guerrismo, que también se decía. Yo recuerdo que era muy muy habitual decir que los guerristas, cuando perdieran contra el felipismo, iban a montar un partido nuevo, distinto. Yo creo que eso es una falacia, es algo que no sucederá de ninguna de las maneras. Pedro repite, y todos nosotros repetimos reiteradamente, que una vez que terminen las primarias, pues hay que dotar de lealtad al proyecto, al que gane. Hay que estar lealmente aceptando el resultado democrático, y por tanto es lo que haremos. Ninguno de nosotros, y nos conocemos bien, en concreto nosotros y yo, ninguno de nosotros somos, como decía ayer mi compañero Pérez y yo, revolucionarios y redentos que vamos quemando coches. Y no, es una falacia, es un ardid, yo creo que para meter miedo a los militantes. Y yo les digo desde aquí que tengan la total tranquilidad que una vez que gane Pedro, pues uniremos al partido, y si ocurre lo contrario, seremos leales a quien lo gane.
Alfonso, el aparato cunde también la sensación de que está con Susana Díaz, es decir, la Federación Andaluza, desde luego las baronías regionales, exsecretarios generales, etcétera, etcétera. También es verdad que en algunos lugares, y fíjate en Francia, se ha visto que las militancias suelen rebelarse contra los aparatos. ¿Esa es vuestra gran esperanza?
Bueno, esa es la ilusión que está movilizando a miles de militantes en el PSOE. Es que ha sucedido algo muy grave, Carlos. Es que el 1 de octubre, que yo como miembro del Comité Federal estuve allí presente, se quitó a un secretario general para hacer presidente a Rajoy. O sea, eso es algo que evidentemente ha llegado hasta el tuétano de todo militante socialista, y esa traición que se cometió en aquel momento, es evidente que sí, hay una rebeldía por parte de la militancia, de las bases, de reponer lo que nunca debió de suceder, ¿no? Por tanto, sí, yo creo que hay una parte importante de las bases que yo mayoritariamente pues creen que debe de ser restituido Pedro Sánchez como secretario general. Pero no solo las bases del PSOE, todas las encuestas que estamos viendo, todas califican como que el deseo de los votantes socialistas de manera muy mayoritaria prefieren a Pedro Sánchez. Y ojo, al segundo que prefieren es a Pachi López. O sea, muy a mucha distancia de Pedro Sánchez.
En el caso de que gane Pedro Sánchez, al día siguiente, ¿qué es lo que hay? ¿Moción de censura, convocatoria de elecciones o acuerdo con Podemos para formar un gobierno con el que pase por ahí?
No, al día siguiente lo que debe de haber es pues absoluta tranquilidad en el sentido interno, como hemos dicho, pues que todos y cada uno de los presidentes autonómicos continuarán siendo presidentes autonómicos, obviamente. A partir del día siguiente, pues nosotros lo que sí haremos es tratar, y Pedro hará, pues tratar de hacer una oposición firme al Partido Popular, constituyendo un partido socialista autónomo, un partido socialista donde las bases tendrán que decidir aspectos muy importantes del futuro del PSOE, por ejemplo, los acuerdos postelectorales, y en definitiva, bueno, pues hacer una oposición firme y al Partido Popular. Por ejemplo, nosotros nunca aprobaremos los presupuestos del Partido Popular y entendemos que el Partido Popular en su política neoliberal pues lo tendrá que intentar pues con las fuerzas políticas que hay en el Congreso de los Diputados pues más cercanas ideológicamente a él.
Tú que guardas una íntima y muy afectuosa relación con Susana Díaz, dime qué ocurre el día siguiente después de ganar Pedro Sánchez, de producirse esa victoria con Susana Díaz. ¿Sigue siendo con toda normalidad presidenta de la Junta de Andalucía o eso, digamos, que la desestabiliza un poco en su puesto orgánico?
No, en absoluto. Yo creo que Susana, evidentemente, como he dicho antes, seguirá siendo presidenta de la Junta de Andalucía. Es más, yo creo que lo está haciendo bien como presidenta de la Junta de Andalucía. Y creo que en lo más íntimo, imagino, pues no he hablado con ella, pero en lo más íntimo de su ser, no sé yo si estará muy convencida de lo que está haciendo, no sé si estará muy convencida de iniciar esta andadura, porque evidentemente cuando ella dejara la Junta de Andalucía, pues aquí sí tendríamos un problema, porque su proyecto político está consolidándose, todavía no está del todo consolidado en Andalucía, ¿no? Yo creo que ella ha tenido pues muchas deudas, muchos compromisos con personas del partido, con dirigentes del partido, y muchas deudas y muchos compromisos también con personas ajenas al partido que le han obligado a tomar esta decisión, ¿no? Pero yo le pido a los militantes del PSOE de Andalucía que voten a Pedro Sánchez precisamente porque lo que necesitamos es que Susana siga al frente de la Junta de Andalucía.
Sí. Hombre, eso como, a ver, como vuelta de acrobacia está muy bien, pero vamos, ¿te duele algo por la contorsión que acabas de hacer o no?
No, hombre, no, lo he dicho públicamente muchas veces. Yo creo
no,
que...
pero ha tenido su gracia.
Yo creo que, no, hombre, lo digo con total seriedad. Y
no, ya, pero que ha tenido su gracia.
No, pero mira, es que el problema fundamental de lo que sucede, de lo que podría suceder en Andalucía, es que vamos a tener presidentes cada dos años casi. Eso es una anomalía democrática. En un lugar donde lo que tenemos precisamente es estabilidad política, introducimos una anomalía democrática de estar cambiando cada dos años y poco de presidente. Y es verdad que tuvimos una crisis importante cuando Manolo Chávez se fue, otra crisis importante cuando Griñán se fue, y yo creo que Susana estaba ya consolidando su liderazgo, no lo tenía completamente consolidado. Si Susana Díaz se tiene que marchar de la Junta de Andalucía, se genera una incertidumbre y se genera una anomalía democrática en Andalucía, porque, entre otras cosas, no hay un liderazgo post-Susana claro en Andalucía, no lo hay. No existe nadie en Andalucía que hoy, y yo creo que en los próximos meses, podamos decir con rotundidad que es la persona idónea para suceder a Susana. Por tanto, lo que pienso, en primer lugar, es que no, si yo hubiese sido ella, yo no me hubiese metido en este lío, y en segundo lugar, lo que también creo es que lo mejor que nos puede pasar es que ella continúe al frente de la Junta de Andalucía.
¿Y tú crees que si es candidata, es decir, si es elegida, debería dejar la Junta o puede ser secretaria general y presidenta de la Junta?
Bueno, desde el punto de vista legal, digámoslo así, es perfectamente compatible. Yo creo que es muy difícil compatibilizarlo, la verdad, porque estar la mitad de la semana en Madrid y la otra mitad en Andalucía, eso es complicado, sujetarlo durante mucho tiempo. Yo estimo que es lógico que permaneciera, pero no podría, a mi modo de ver, permanecer demasiado tiempo, ¿no? Por lo que insisto y pienso que lo mejor es que en Madrid esté como secretario general Pedro Sánchez y Susana siga al frente de la Junta de Andalucía.
Bueno, la última se la cedo a Paco Robles.
A ver, Alfonso, buenos días. ¿Qué te parece que sea Mario Jiménez, hombre susanista, más susanista que Susana, el árbitro de la contienda? Que sea el que organice las primarias desde la...
Pues mire, yo creo que me va a entender todo el mundo. Esto es como si el Madrid-Barça lo arbitrara Butragueño.
No, hay árbitros peores que Butragueño, ¿eh?
Y Mario es butragueño, o sea, quiero decir, no estamos dudando.
Butragueño es muy ecuánime.
Muy recto. Pero,
vamos, cuando yo lo entrevisté para un libro, al final tuve que decirle, oye, Emilio, que el diplomático soy yo, no tú.
No, si no dudamos de la capacidad de Mario.
No, pero estás dudando la de Butragueño.
No, tampoco.
Y de paso un pelín de la de Mario.
No dudo de la capacidad, sino de que esto tiene que ser como la mujer del César. Y la gestora ni lo está pareciendo ni está siendo neutral.
Bueno, él es el hombre de Pedro Sánchez, que es el que va contando la buena nueva por las agrupaciones de Andalucía, que digamos son, o al menos eso dice la verdad revelada, o eso dice lo que se supone, son muy del aparato susanista en las federaciones, pero esto ya se verá. El trabajo que ha realizado Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, que por demás es director gerente de la Agencia Pública de Puertos de la Junta de Andalucía. Querido Alfonso, te mando un abrazo muy fuerte.
Muy bien, igualmente a todos.
Gracias por todo. Hasta ahora. Son las 8:56 y llega la Fitán de Mercedes.